continuación de la clase anterior. Entonces, lo que estamos viendo es quién endurece el corazón. Porque hemos visto, pues, en la Escritura que Dios le endureció el corazón a el faraón. Y como les comenté anteriormente, pues eso ha traído unos grandes debates dentro de la teología impresionante, porque hay personas que dicen que Dios sí se mete con el libre albedrío de la persona y que le puede tocar el corazón, y como Dios todopoderoso, pues nadie se le puede negar. Si le toca el corazón, le regresa el corazón del faraón, pues ahí se quedó, y Dios sí interviene de esa manera dentro de la voluntad del ser humano. Y nosotros sabemos que eso es imposible, porque en el momento que eso ocurra, el conflicto angélico termina, porque el hombre está diseñado para resolver el tema en el conflicto angélico de qué y quién es Dios, el amor de Dios y de la justicia de Dios, y el hombre es el que escoge a quién va a seguir. Entonces, y no puede tener ese tipo de incursión divina dentro de su volición que le proponga o que haga que la persona cambie de manera de pensar ya por fuerza externa. ¿Sí me explico? O sea que no puede ocurrir. Y eso es lo que estamos viendo. Entonces hemos llegado a ver el estudio que estamos haciendo. Hemos ido a Salmos para ver el trasfondo, porque tenemos que entender exactamente de qué se trata esto. Y en el trasfondo pasamos por Salmos 2:1 y estamos viendo, pues, qué es lo que sucede dentro de la mente del individuo y qué es lo que sucede entre las mentes de los gobernantes de la faz de la tierra. Y nos damos cuenta que los gobernantes de la faz de la tierra, desde el inicio de la historia, han tratado de hacer las cosas separados de Dios. Ellos quieren hacer las cosas a su manera. Entonces, esto causa un problema verdaderamente grande dentro de una persona. Y aquí lo que estamos leyendo en Salmos 2:1, ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Estamos viendo, pues, en el transcurso del estudio de los 6 sellos, que el hombre siempre ha tratado de hacer las cosas sin Dios. Los gobernantes del sistema cósmico, pues, quieren hacer las cosas de acuerdo al sistema de Satanás, con el pensamiento del sistema cósmico. O sea, con la filosofía que Satanás propone. Sin Dios. Claro está, porque este es Satanás. Entonces, ahora, lo que vemos aquí, lo que pasa en el estudio, para saber de qué se trata, tenemos que ir de un lado a otro, a otro, a otro. Y aquí vemos la palabra vana dentro de este Salmo 2. Y les comenté, antes de concluir, pues, la clase, de que este asunto de vanos, la palabra traducida como vanos, es una palabra que indica un vapor, algo que dura momentáneamente, como el aliento en un día frío. O sea, sí, se ve, pero ya se desaparece. Bueno, en el cronómetro divino, pues, la vida de un hombre es nada, pues se esfuma rapidísimo. Son 30 años, 40 años, 50, 60, 100 años no es nada. 100, 1000 años no es nada para Dios. ¿Qué? Porque Dios es eterno. Entonces, lo que estamos viendo es que estas personas no rigen durante todo el transcurso de su vida, sino en el momento que ellos llegan al poder, rigen, pero rigen separados de Dios. Entonces, ahora, ¿cuál es la cosa vana? Eso es lo que estamos viendo para continuar con el estudio. La palabra que está traducida como vano es matayotes. Nosotros en el griego hemos visto la palabra. Matayotes quiere decir vacío, el vacío del corazón. Entonces, para establecer un reino que va a traer paz, prosperidad, armonía, felicidad y salud a la raza humana, y eso está descrito en la Biblia como pura vanidad, fíjense ustedes, porque cuando concluimos la clase pasada nos damos cuenta que el hombre quiere hacerse como el Mesías. Todos los gobernantes quieren traer todas estas cosas, quieren traer la paz mundial, la armonía mundial, quieren resolver los problemas de salud de la raza humana, busca obtener por ellos mismos lo que solo le pertenece a Dios. Entonces, ese es el punto de vista que tiene el sistema cósmico con los gobernantes para establecer el sistema que finalmente se va a conocer como el sistema del anticristo. Y claro está, es el engaño propio de los moradores de la tierra, arrogantes, que rechazan a Dios y a su palabra. Y esto los lleva, pues, a esta confrontación. Entonces, en Salmo 2:2 tenemos: se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, que es el Mesías. Fíjense ustedes qué interesante, porque no es cosa nueva. El entrenamiento que ha venido recibiendo el mundo entero lo recibe desde el inicio de los tiempos. Y lo que yo les he dicho anteriormente es que Satanás y su organización, ya con todos los expedientes que han sido puestos a través de los diferentes gobiernos, que estas cosas quedan grabadas, y de ahí salen esos estudiosos, esos think tanks que le comencé, que son tanques de pensamiento de personas muy eruditas, que sacan y destilan de todo esto lo que mejor funciona en el sistema cósmico. O sea, que van destilando, y sacando, pues, van incorporando de diferentes partes lo que funciona con la manipulación del ser humano, incluyendo la psicología, la psiquiatría, todo eso es parte del sistema. Entonces, ¿por qué? Porque lo está tratando de perfeccionar. Y esto es precisamente lo que vemos en los versículos 15 y 16 de Apocalipsis 6, que es el que les leí en la clase anterior. Y que estos gobernantes están tomando consejos de cómo pueden finalmente derrotar a Dios que está interfiriendo con su plan y con su agenda, porque ellos tienen una agenda específica promulgada y propuesta e impulsada por el sistema cósmico de Satanás. Entonces, lo que están diciendo lo vocalizan en el versículo 3. Y fíjense lo que dice en el versículo 3. Rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿A quién se está refiriendo? Al sistema divino, a Dios. No quieren saber nada de Dios. Ellos quieren tener su propio sistema, no quieren saber. Esto para ellos son fantasías y cosas que simplemente los restringen a ellos para llevar a cabo la función completa de su administración diabólica, porque de eso se trata. Entonces, a Dios lo ven como alguien que los restringe. O sea, que Dios no permite, por ejemplo, que me divierta. No quiere que me divierta, quiere que esté siempre haciendo las cosas a su manera. Siempre me está diciendo lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Y estas cosas son vistas como cadenas y cuerdas para estos gobernantes. De manera que el hombre, en su arrogancia, quiere liberarse de la autoridad de su creador. Y ese es el sistema que se utiliza en el mundo. Ustedes pueden ponerle, es el mismo sello de todos los gobernantes que existen en la faz de la Tierra desde las épocas primitivas, pues. Entonces ahora, veamos la próxima sección del Sal. Y aquí, recuerden que no estamos haciendo una exégesis detallada de estas cosas, simplemente le estoy poniendo pues los puntos sobresalientes del asunto. En esta sección, vemos la respuesta de Dios en los versículos 4 al 9. Y les quiero decir que Dios no es un Dios que hace las cosas de una manera que sea políticamente correcta. Como vemos hoy en día que ocurre que tú puedes decir ciertas cosas, no puedes decir ciertas otras cosas porque puedes ofender a una persona. Eso con Dios no existe. Y esta es una de las razones por las cuales aquellos cristianos que son bíblicos llegan a ser más y más antagónicos a la cultura mundial que los rodea. Porque a medida que la cultura del mundo busca reducir todas las religiones y filosofías a un batido de pensamientos, una merengada, ¿qué otra palabra tiene un batido? ¿Cómo es batido cuando tú mezclas diferentes frutas y te las tomas? Un licuado de pensamientos, pues. Y la realidad es que la Biblia dice que solo hay una manera de llegar a Dios. Y eso es lo que al mundo no le gusta. Le parece que es algo que es sumamente restrictivo para las demás personas y que es una cosa inventada por el hombre para encadenar a las personas a un sistema religioso según ellos. Y eso al hombre, pues, arrogante le cae como una patada en el hígado. No le interesa, pues, porque ¿cómo lo vas a restringir? Entonces, esa es la verdad y al hombre arrogante no le gusta esa verdad. Es la verdad con la V capital. Estamos hablando no de la verdad, porque hay muchas verdades en el mundo que son descubrimientos de la cosa de Dios, pero esta es la verdad. Absoluta verdad total y completa, con esto se rige el mundo, la verdad de Dios, lo que Dios trae para nosotros. Y eso se debe, pues, a que el hombre arrogante quiere manufacturar su propia verdad. Siempre está tratando de manufacturar su verdad, y eso precisamente es lo que caracteriza a estos reyes. Recuérdense, estamos haciendo todo este estudio de estos reyes porque vamos a contestar la pregunta del endurecimiento del corazón. ¿Quién le endureció el corazón? Al faraón. Entonces, en Salmos del 2:4-5, el que se sienta en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira, en su furor los aterrará. Fíjense lo que nos está diciendo aquí. ¿Cuál es la solución de Dios entonces? Primero que todo, la solución de Dios es el establecimiento de su reino en la faz de la tierra, que es el reino milenario de nuestro Señor Jesucristo, y la destrucción del reino de los hombres, que es la representación del sistema cósmico de las tinieblas. O sea que todo el sistema cósmico es desmantelado en su totalidad y arrojado. Cuando gobierna nuestro Señor Jesucristo no va a haber un ápice del pensamiento cósmico porque ha sido completamente desmantelado y todas las personas que se adherían a ese sistema ya no existen, ya han sido retiradas de la faz de la tierra. Entonces, eso es lo que es representado en Daniel 7, cuando el anciano de días venga y destruya los reinos de la tierra, y ahí es cuando envía al Hijo del Hombre, es el título de nuestro Señor Jesucristo, para destruir los reinos de la tierra y para establecer su reino. Cuando hablamos de la destrucción de los reinos, estos que estamos viendo en la tierra, estamos hablando, pues, de los reinos del sistema cósmico. Estamos hablando de toda la política, estamos hablando de todo el sistema administrativo, estamos hablando de todas las cosas que fueron propuestas desde el inicio hasta el fin. ¿Ustedes se dan cuenta cómo Hitler, por ejemplo, cuando llega al poder, busca quemar todos los libros de ciencia y cosas? Bueno, eso precisamente es lo que va a hacer Dios con el sistema cósmico, lo va a erradicar completamente. O sea, lo saca de raíz, no queda un ápice de ese sistema en la faz de la tierra cuando gobierna nuestro Señor Jesucristo. O sea, tenemos un sistema económico completamente diferente y es pegado completamente a la verdad absoluta de la palabra de Dios. Después de eso, el Señor dice en Salmos 2:6, pero yo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Entonces, aquí tenemos el perfil de las cosas que van a ocurrir después de que estos reinos en la faz de la tierra desaparezcan. Y quiero que se den cuenta que el que habla es el Padre, claro está, y es diferente al Mesías. El Padre está hablando acerca de su Hijo. Sion es la ciudad de Dios, y ahí ha establecido su morada en el monte de Sion en Jerusalén, que es la ubicación del Templo Santo. Entonces, después tenemos un cambio en lo que concierne al que habla. Ahorita está hablando el Padre, pero ahora en el próximo versículo, el que habla es el Rey, el Mesías. Y reflexiona en el hecho que Dios el Padre ha hecho un decreto. Cuando Dios Padre hace un decreto, ese decreto se cumple, señores y señores. Dios es omnipotente, omnisciente, todopoderoso, y Él lo que se dice se hace. Fíjense entonces lo que nos dice el Salmo 2.7. Ciertamente anunciará el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y ahora quiero que ustedes sepan de qué se trata eso también. La idea atrás de engendrar aquí no es la del nacimiento, o sea, no es un comienzo o inicio, la idea es la de establecer su reino, o sea, su inauguración. Esta es la inauguración de Dios. Entonces, en Salmos 2.8 después dice, pídeme y te daré las naciones como herencia tuya. ¿Están leyendo esto? Pídeme y te daré como herencia las naciones, como herencia tuya las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Señores y señores, esto es lo que gana nuestro Señor Jesucristo en la batalla estratégica. Cuando Él va a la cruz y logra el objetivo, el Padre le somete todas las cosas. Y estas son las naciones que tiene. ¿Quién va a gobernar esas naciones? Nosotros. Nosotros, los fieles, porque le pertenecemos a Él, somos su cuerpo. Aquí lo tiene, es clarísimo. O sea, nosotros estamos buscando las cosas de este mundo, porque son, las cosas de este mundo son del sistema cósmico. Ahora, tú persigues a Dios y Dios te bendice. Tú persigues a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, y Dios te bendice, y te bendice, y te bendice, y te bendice. Punto. A veces nosotros creemos que no es bendición porque nos pasa cosas con las cuales tenemos todo nuestro deseo de que se cumpliera de la manera que nosotros queríamos, y resulta que todo lo opuesto sucedió. Dios está lidiando con nosotros para darnos cosas mejores. A nosotros nos quiere, a una persona lo quiere para una cosa, a otra persona la quiere para otra cosa. Que nosotros no podemos desanimarnos cuando nos pasa algo malo. ¿Por qué? Porque Dios nos está preparando para algo superior, mejor para nosotros. O sea, porque Él tiene un plan específico para cada persona. Y cada persona tiene acoladas y cada persona recibe la gloria de Dios por sus esfuerzos. Muy importante. O sea que nunca podemos nosotros caernos porque estamos en el plan de Dios. Por eso le damos gracias a Dios por lo bueno y por lo malo. Recuérdense de eso, por lo bueno y por lo malo. Recuérdense del hijo pródigo. No solamente él, sino su hermano. Recuérdense de eso porque Dios a nosotros nos ama y quiere bendecirnos en todo, especialmente si lo amamos a Él. O sea que esto lo tenemos que tener en mente porque sigue, se intensifica y se mejora. Entonces, esto que ustedes van aquí, que dice, tú los quebrantarás con vara de hierro y los desmenuzarás como vaso de alfarero, eso es lo que nosotros vemos en el transcurso de la tribulación antes de que establezca su reino. Eso es precisamente lo que va a ocurrir durante el periodo de esa tribulación entonces, y los leyes de la tierra van a ser quebrantados con vara de hierro debido a que nada más funciona contra sus necedades. Contra sus necedades. Los teólogos liberales aseveran que Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios benevolente y amoroso del Nuevo Testamento. Y yo les digo que eso es un montón de tonterías porque no saben cómo leer la Biblia. Porque este mismo Dios que rige con vara de hierro, lo rige con amor. Y Él es amoroso y misericordioso. Y entonces lo que tenemos es este Dios benevolente y misericordioso, que con su gracia siempre precede su juicio con la oferta de la misericordia y de la gracia. Siempre. No hay excepciones. Miren, ustedes saben que en los colegios, por ejemplo, le enseñan a los jóvenes nunca decir siempre. Porque siempre va a haber una excepción. O sea, en las cosas del mundo, tú no le puedes dar el siempre. Porque siempre va a haber una excepción. No en las cosas de Dios. La misericordia de Dios y la gracia de Dios siempre, siempre, siempre preceden su juicio. Siempre. Esa es la política divina. Y nosotros podemos contar con eso porque Dios es eterno y su política es eterna. Y es un Dios todopoderoso que respalda todo lo que Él dice. Entonces, lo que tenemos en este Dios benevolente y misericordioso es que su gracia siempre precede el juicio con la oferta de la misericordia y de la gracia. Él no es un Dios con doble personalidad. O sea, no es esquizofrénico. Doble personalidad, esto es esquizofrénico, daisukos en el griego, que de doble mente. Él ofrece el perdón completo a los rebeldes. O sea, completo perdón. Pero tiene que ser en sus términos y no en los términos de las criaturas. Tiene que ser en los términos del Creador. El hombre quiere que las cosas se hagan a los términos de la criatura. Y eso no puede ser porque Él es el Creador. No le puede decir el barro al alfarero cómo lo tiene que hacer. ¿Correcto? O sea que nosotros tenemos que darnos cuenta de eso para marchar de la manera correcta. Todo esto es sabiduría absoluta para nosotros, porque nosotros sabemos cómo funcionan las cosas de acuerdo a la palabra de Dios. Él es incambiable, nosotros cambiamos para pegarnos a Él y caminar de la manera que Él quiere que caminemos. Entonces, de manera que en los versículos 10 al 12 de Salmos 2 vemos la gracia de Dios. Salmos 2:10 nos dice: ahora pues, oh reyes, muestren discernimiento y reciban amonestación, oh jueces de la tierra. ¿Qué está el llamamiento? Ustedes lo pueden ver que está hablando con los reyes. Esto atañe a los reyes de aquellas épocas y a los reyes de estas épocas, a todos los reyes. Claro está que se llamaban reyes, hoy en día se llaman presidentes o ministros. A todos ellos se tiene, a todos, sin excepción. Y después dice, adoren, la palabra es abad, que quiere decir, sirvan al Señor con reverencia y regocíjense con temblor. Entonces aquí tenemos algo que a nosotros nos deja saber otra de las cosas tan importantes de la palabra de Dios. La palabra de Dios es perfecta en todo sentido, en su perfección. La palabra de Dios a nosotros nos permite pues ver las cosas de la manera correcta. Esa oferta que ustedes ven ahí continúa durante el periodo de la tribulación, porque Dios no cambia, Él es incambiable. Él ofrece la gracia para todas las generaciones desde el inicio de Adán hasta el final del último hombre que pisa sobre la faz de la tierra. Hay una fuerza constante de salvación y liberación para aquellos que han endurecido su corazón. ¡Ah! Entonces estamos llegando a la famosa palabra del endurecimiento del corazón. Les tuve que dar ese trasfondo porque aquí nosotros vemos que Él está ofreciéndole a estas personas, que son los reyes, que representan a un pueblo entero, su actitud de corazón duro, que no quieren conocer a Dios, que les importa un bledo las cosas de Dios y que ellos quieren formar lo suyo propio. Ellos van a establecer lo que ellos consideran como la verdad, que es una verdad con B chiquita, es una verdad que... Ustedes saben lo que hacen estos gobernantes. Ellos han leído, pues, diferentes gobiernos que han existido en el pasado. Estas personas tienen, ¿cómo le llaman? Consejeros. Pero consejeros no son consejeros tontos, son consejeros eruditos. Son personas de que tienen conocimiento histórico, porque hay personas que les gusta la historia y tienen una mente privilegiada, que te hablan de, te dicen los nombres y los apellidos de todos los gobernantes y todo lo que hicieron, porque ellos tienen esa retentiva. Y estas son las personas que aconsejan a los presidentes, a los reyes de la tierra, y le dicen: en ese suceso pasó esto y esto y esto, y así fue que él enfrentó el problema que tenía y esto fue el resultado de su confrontamiento. Esto funciona el día de hoy. Entonces le dan consejos a esta persona para que esa persona, como rey, como gobernante, que el que tiene las riendas, pueda utilizar esto en su gobierno. Entonces se basa en el compendio de la cantidad de información existente hasta la fecha en la historia humana, para establecer entonces la mejor manera de gobernar en el futuro para ellos según el sistema cósmico de las tinieblas. No es así con Dios. Dios les está pidiendo que hagan otra cosa. Sirvan al Señor. O sea que si tú quieres un recuento histórico, ve a la Biblia, que ahí está la información divina. Y ahí están las instrucciones del Todopoderoso. Pero ellos no quieren tener el corazón endurecido completamente, y por eso se han metido pues en esa negatividad. Se han encerrado en la negatividad, y por eso les doy alto. Dios no dice eso. Dios primero le da la gracia. ¿Te voy a dar la gracia para que cambie esa palabra? Al final sí. Si no hacen caso, entonces les pone un paro. Entonces, los moradores de la tierra han endurecido su corazón. Y entonces, por eso Dios no dice simplemente, bueno, se han encerrado en la negatividad y por eso les doy alto. No, Él continúa a través del periodo de la tribulación, hasta el punto que casi al final va a enviar los ángeles a través de los cielos, declarando el Evangelio, llamando a los moradores de la tierra al arrepentimiento, a cambiar de manera de pensar acerca del Salvador, antes de que sea muy tarde. Pero siempre, imagínense, hasta los ángeles de Dios. Entonces aquí tenemos la exhortación a estos hombres. La exhortación se encuentra en el versículo 12. Honren al Hijo. Ah, más claro no puede ser. Honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino. Pues puede inflamarse de repente su ira. La famosa palabra, la ira de Dios. ¿Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian? ¿Se dan cuenta de esto? Entonces, aquí, esta palabra ira significa que ejecute su juicio. Cuidado, pues, hasta de repente ejecuta su juicio. Y no saben cuándo va a ejecutar. Este es el juicio de las naciones. Y nosotros no sabemos cuándo va a ser ese juicio, pero llega el juicio. Esta es la ira del Cordero. Ese es el tiempo final de todo. Y recuérdense que el conocimiento que tienen los reyes a través de la historia se han unido para que a la final esté arriba el anticristo. ¿Se dan cuenta? Porque se saca información de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí. Toda esa información va fluyendo. No solamente tiene esa información los reyes de la tierra, sino que a la misma vez lo que ellos han implementado con los pueblos lo ha llevado a su máxima expresión. Y la máxima expresión es el endurecimiento del corazón de ellos a través de los sistemas religiosos ecuménicos, sistema ecuménico mundial, los sistemas políticos, todos los sistemas de esos llegan al máxima expresión en la tribulación. Entonces, cuando él juzga al líder completo de todas las edades de estos sistemas a los cuales han ascendido, está haciendo su juicio perfecto en el momento perfecto que él ha diseñado. ¿Se dan cuenta? O sea que, porque a veces uno se pone a pensar, se hace la interrogativa de que, bueno, pero él va a juzgar a los que están allá, pero ¿juzgó a los que están abajo? ¿Los que vinieron antes de él? Sí, los juzgó. A su manera los juzgó. Mira, hay personas que son millonarias, que son, tú puedes tener toda la lana que tú quieras, y es la persona más infeliz que existe en la faz de la tierra. Así de simple. No tienes la felicidad, siempre estás así, viendo qué te quiere robar, qué te quiere tumbar de arriba, qué te quiere, o sea, no duermen, esa gente no duerme, esa gente no está tranquila, no se puede comer un platito de frijoles, se comen unos bistecs impresionantes, o comen caviar, toman trago y todo, pero les cae mal, porque están así con los nervios pendientes de quién les va a hacer el daño. ¿Por qué? Porque está en el sistema de arriba, donde todo el mundo quiere el poder superior y tumban al que está en medio y hay toda clase de tramas. O sea, un sistema maquiavélico completamente para derrumbar al que está arriba. Esta persona no tiene paz. Y generalmente han llegado a tener tanto, pues, no por la vía correcta, sino por la vía incorrecta. O sea, que tienen mucho que tapar y le deben mucho a muchas personas y tienen enemigos por todos lados. O sea, que es un desastre que Dios se ha lidiado con ellos. Pero lo que concierne a esto que les estoy diciendo, Dios le da a ellos el juicio correcto. Lo que vemos es que siempre hay este choque entre el soberano creador y el hombre. Eso es lo que les quiero enseñar. En el Antiguo Testamento podemos ver esto ejemplificado con el conflicto entre Dios y el faraón. El Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, el que entró con un pacto con Abraham, de que va a bendecir a todas las personas a través de sus descendientes, y le dio una parcela enorme de terreno en la costa del este del mar Mediterráneo, todo el terreno entre el río Eufrates y el Mediterráneo, entre Egipto y Babilonia, que esta sería la posesión eterna para el pueblo de Dios en Israel. Esta excepción nunca ha ocurrido, quiero que sepan. Llegó a su máxima expresión bajo el dominio de Moisés, pero no llegó a esta extensión. Esta extensión se logra cuando regrese nuestro Señor Jesucristo. O sea que el pueblo de Israel va a tener una extensión geográfica grandísima donde está la sede del gobierno mundial, porque ahí es la sede del gobierno mundial. O sea que a este es al que se refiere cuando dice el Señor, cuando Dios se dispone a liberar a los judíos, los cuales eran esclavos en Egipto, en esos momentos el Señor le dice a Moisés lo siguiente. Y ahora vamos a Éxodo 4:21. El Señor le dijo a Moisés, cuando vuelvas a Egipto, mira que hagas delante del faraón las maravillas que te he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir a su pueblo. Ahí tenemos entonces esto, y les he dado toda esa historia para llegar a este lugar. Esto ocurre en ese periodo cuando Moisés ha residido por 40 años en Madián. Fíjense en esto. O sea, que ha pasado por su entrenamiento de humildad, y ahora es el momento de hacerlo regresar a Egipto. ¿Por qué tenía que pasar por ese periodo de humildad? Porque él era el gobernante máximo, después del faraón, del pueblo de Egipto. Recuerda que Jefsetsa, que era la esposa del faraón, a él lo tenía como preferido, y ese hombre era un sabio, ese era multigenio, todo lo que hacía era un genio, todo le iba bien, hasta que pues mata a uno de los capataces, y pues tuvo que huir. Entonces, pero aquí lo que estamos viendo es que ahora él tiene que pasar por 40 años en el desierto, para que entre en humildad, para que se dé cuenta que el Dios Todopoderoso es el que gobierna, el que hace las cosas, que él no tiene que tomar las cosas en sus manos, sino que hacer las cosas de acuerdo a lo que Dios dice. Entonces, de nuevo, en Éxodo 7:3 vemos esta frase, pero yo endureceré el corazón del faraón para multiplicar mis señales y mis prodigios en la tierra de Egipto. 10 versículos más tarde, en Éxodo 3:13, vemos la forma pasiva del mismo verbo. Pero el corazón del faraón fue endurecido y no los escuchó tal como el Señor había dicho. Bueno, entonces, estos pasajes que les he puesto aquí han estado en el corazón de una gran controversia, un gran debate, una polémica extraordinaria. Muchos cristianos y teólogos se han quedado perplejos pues con esta declaración, y parece que aquí Dios está interviniendo con la abolición del faraón Y la pregunta es, ¿quién se le puede negar a Dios? Si Dios le endurece el corazón, ¿qué puede hacer el faraón? Pues nada, quedarse con el corazón endurecido, ¿verdad? Propone que Dios es el que está endureciendo el corazón, entonces, y que de esa manera ha intervenido con la historia humana como nosotros conocemos. Si esto es verdad, se acaba el conflicto angélico, se acaba el juicio de apelación de Satanás, y gana Satanás. Simplemente ganó Satanás. Pero nosotros sabemos que eso no es así. Todo esto simplemente se debe a una simple percepción de lo que aquí tenemos. Primero que todo, nosotros sabemos que sí, Dios se mete con el libre albedrío de una persona, el conflicto angélico termina. Y Satanás, pues, es el ganador. O sea, que tiene que ser otra cosa. Sabemos nosotros que tiene que ser otra cosa. Aquí sí leemos que Dios endurece el corazón del faraón, pero no nos dice cómo. No nos dice cómo lo endurece. Y ahí reside la diferencia del uso del libre albedrío del faraón. Porque no nos dice cómo se endurece. Es la causa y efecto, señoras y señores. Por ejemplo, Dios dice que si la persona se tira del 80º piso, no lo dice pues, pero esa es la ley de la gravedad, que no la hace el hombre, sino la hace Dios. Si tú te tiras, pegas abajo, ¿qué queda? Nada. Atole de la persona. Eso es una ley. Se puede decir que Dios hace que esa persona muera. ¿Correcto? ¿Pero quién se tiró? La persona. Dios no lo empujó. Entonces vamos por ahí. Lo que sucede es que estos teólogos y otras personas brincan a esa conclusión, y la conclusión es que Dios prende y apaga el switch de la abolición del faraón, y de sí a no, y ahí la cierra. O sea, queda pegado en no. Pero eso no es lo que sucede. Primero que todo, estudiemos la palabra brevemente, porque ahí es donde se encierra toda la información. Una de las palabras traducidas a endurecer es hazak, hazak. Esta palabra hazak significa, es la palabra hazak que quiere decir fuerte, fortalecer, tener valor, subyugar, fortificar, reforzar. Eso es lo que significa la palabra en los diferentes contextos. Esto está en el piel, en el hebreo, que es una forma intensificada del verbo. Y la otra palabra que se utiliza es kazak. Entonces tenemos hazak, por un lado, se la pongo aquí, hazak, y la otra es kazak. Y ese kazak comienza con la Q. Kazak, kazak. Estas son las dos palabras que utiliza el hebreo para describir el endurecimiento. Una está en el pasivo, otra está en el piel, y esta de aquí, que significa endurecer, hacer pesado, en el hitfil, en el hebreo. Y significa causar a endurecer, o a ponerse duro. Entonces, básicamente, estas palabras contienen la idea de llegar a ser obstinado, de fortificar la arrogancia, o sea, de ponerse recalcitrante y decir no, obstinado en su posición y no la cambia por nada. Entonces, es su terquedad, en otras palabras, otra palabra que lo describe. La pregunta es, ¿será Dios el que está iniciando esa acción en el faraón? No, yo no creo eso. Dios no inicia eso, porque Dios es un Dios misericordioso que tiene una oferta de salvación. Y la oferta de salvación se le está dando al faraón. Entonces el faraón es el que está tomando la posición equivocada. Recuerden que en la mitología egipcia, el faraón es un dios. Él es la cabeza del panteón egipcio y es una encarnación de un dios. Y ya él se ha sumergido en toda la idolatría pagana, en una de las peores formas de paganismo que existía en el mundo antiguo. O sea que ya tenía el corazón endurecido en contra de Dios. Dios dice que si nosotros perseguimos las cosas en el mundo, y que si tramamos y seguimos en contra de Dios, se nos va a endurecer el corazón. ¿Cómo? En contra de las cosas de Dios. No quieres porque tú persigues y tienes, el mundo te da tantas cosas, tantas recompensas, tantos beneficios, que ya tú no quieres nada de lo que tiene Dios, porque lo tienes todo. Por eso dice que es preferible ser pobre que rico, porque si tienes rico, pues ya no necesitas a Dios. Ya lo tienes todo. Entonces, para poder entender quién ha endurecido el corazón del faraón, tenemos que regresar a ese pasaje de Romanos capítulo 1. Y ahí podemos ver que es el hombre quien inicia y finalmente endurece su propio corazón. Es el hombre que lo endurece. No es Dios el que lo endurece. Simplemente te dice el proceso del endurecimiento. ¿Cómo lo endurece? Bueno, es la política divina de que si tú te retiras de las cosas de Dios, tú te vas a endurecer. Tú te vas a endurecer. O sea, Dios te endurece. Dios te endurece directamente. No. Él dice que ese es el resultado final de tu posición anti Dios, anti-verdad, causa el endurecimiento. Entonces, lo primero que vemos en Romanos 1.18, que de paso lo estudiamos hace poco, estuvimos pasando por el libro de Romanos 1.18, de ahí en adelante, pues, es que la historia humana es la arena de la ejecución del juicio divino en contra del hombre pecaminoso y rebelde. Hablamos de dos cosas, no sé si ustedes se recuerdan de esto, pero hablamos primero que todo de que hay un juicio interno con la abolición de la persona que escoge las cosas que él va a hacer, y es a través de su escogencia que cosecha lo que sembró. y el otro es externo, que Dios propone pues externamente ciertas cosas para que el hombre tome decisiones. Entonces, es dentro de la historia humana que Dios juzga al hombre como lo hace afuera en lo que concierne al juicio eterno. Entonces, lo que voy a hacer es, en Romanos 1.18 podemos ver esta frase de nuevo. Vimos la ira del Cordero y la ira del trono de Dios en Apocalipsis 6, vivimos la ira de Dios y la ira de su Mesías en Salmo 2. Ahora, la ira de Dios es revelada, y esta ira de Dios es revelada porque la ira de Dios es revelada desde el cielo. Ahora, ¿qué es la ira de Dios? Como la conocemos, es la aplicación de la justicia de Dios. Finalmente, la aplicación de la justicia de Dios, y una es interna y otra es externa. Entonces, Dios va a aplicar esa ira, y nosotros vimos que no es algo que va a suceder en el futuro. Cuando la persona toma decisiones malas, ya está siendo juzgado por Dios. Ya tiene la ira de Dios sobre él, internamente, porque sus decisiones hacen que su corazón se voltee, y ese hombre hace deshace y termina en la ruina, finalmente. Entonces, de cielo contra toda impiedad e injusticia, habla de la injusticia de los hombres, de la impiedad de los hombres. O sea, impiedad quiere decir que esa persona, la piedad es la persona que se apega a los dictámenes de Dios. Una persona piadosa, una persona que quiere las cosas de Dios. Y la impiedad es la persona que no se apega a las cosas de Dios. O sea que, al retirarse de las cosas de Dios, su corazón va a ser programado por el sistema cósmico. O nosotros programamos nuestro corazón con nuestro libre albedrío, con la palabra de Dios, y esto requiere que nosotros hagamos uso de nuestro libre albedrío, voluntad, venir aquí a la iglesia y recibir la instrucción bíblica, o decimos no. Claro, nosotros sabemos que hay muchísimas más cosas que a nosotros nos hacen quedar afuera que venir aquí. Porque esto requiere una decisión, requiere tiempo, requiere te tienes que vestir, te tienes que arreglar. No es lo mismo que ver un programa de televisión que te hace reír, y que, o sea, o que estar con las amistades, o que vas a, o te vas a la playa, o que tienes una tremenda fiesta el sábado por la noche. ¡Wow! Eso va a ser riquísimo, divino, delicioso. ¿Correcto? O sea que tienes una decisión que tienes que tomar. Y la decisión es que tú vas a programar tu corazón con la palabra de Dios. De otra forma, ¿quién programa tu corazón? El mundo, el sistema cósmico de las tinieblas. Y el sistema cósmico de las tinieblas causa endurecimiento en tu corazón. ¿Endurecimiento hacia quién? Hacia Dios. Entonces, es por su peso, es como la gravedad. Si tú te retiras a Dios, tu corazón te endurece. Y si te apegas a Dios, tu corazón se ablanda. Incluso, hay personas que están tan retiradas a Dios que no pueden ni orar. No tienen ni sentimientos ya. Se le van los sentimientos. Así de simple. No tienen sentimientos de nada. Le vale. Todo le vale. Le vale. ¿Por qué? Porque sí, porque no me interesa. Yo hago lo que yo quiero, lo que yo necesito, es lo que busco. Y si a alguna persona le fue mal, ese es su problema, no mío, porque es idiota, o lo tratan de pen, de péncamo, ¿verdad? ¿Por qué se dejó? Porque es un imbécil, que ponte pilas, si no te lleva la corriente, camarón. ¿Sí o no? Entonces la persona se endurece y la persona pues le vale todo, ese es el endurecimiento del corazón. No puede amar. La persona ya, cuando llega ese tipo, ya no puede amar. Todo es conveniencia, conveniencia, conveniencia. Ahora usa. Todo lo que viene alrededor lo va a usar. Y eso es importante para la persona que conoce a Dios, porque con el Espíritu Santo y el conocimiento de la palabra de Dios, tú puedes discernir a la persona que usa. ¿Y qué vas a hacer con esa persona? Te vas a retirar de ella, porque eso no te va a traer nada bueno. La persona no usa, te va a tener como un estropajo a ti, como el trampa, pues para limpiar el piso a ti, eres tú, te van a limpiar el piso contigo. Porque tiene el corazón endurecido y no hay argumento que tú le des a esa persona que le conmueva el corazón, porque no va a llorar, no le interesa. Entonces, vieja mensa, ¿para qué te metiste? O viejo menso, porque también de los dos lados se cuece. ¿Sí me explico? O sea, hay un endurecimiento. ¿Qué ablanda eso la palabra de Dios cuando ves la realidad? Comienzas a recibir información y finalmente pues se te sale una lágrima, se te sale más. Es más, cuando lo comienzas a conocer, lo conoces de verdad, el llantén. O sea, está un llantén increíble porque tu corazón ya comienza a ver, wow, y te das cuenta del error y que tú mismo te has hecho desastres, tú mismo has tomado decisiones que son pésimas para tu mejoramiento. Es más, tú sabes que ibas hacia la ruina persiguiendo las cosas del mundo por tu corazón endurecido. Ahora que conoces a Dios te das cuenta que hay algo mejor, que hay algo que vale la pena. Y esa es la transformación divina con la palabra de Dios en nuestro corazón. Nos hace amar. ¿Por qué creen ustedes que nos pide Él que amemos al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente? ¿Verdad? Con toda nuestra fuerza. Porque Él nos da como siempre, recuérdense. Antes de que Dios te pida algo, primero que todo te lo provee con anterioridad. Nunca te va a pedir algo sin antes proveer lo que necesitas. Entonces Dios funciona de esta manera. Y aquí lo que se está hablando cuando se habla del endurecimiento del corazón del faraón es que el faraón ya había tomado decisiones, incluso ya era Dios. Ya el faraón era su propio Dios. O sea, está como cortado con las tijeritas de Satanás. Porque, ¿qué es el primer pecado de Satanás? yo seré como el Dios Altísimo. Y ahí está él. Tener el corazón ya endurecido como Satanás lo tiene endurecido. Entonces simplemente lo que está diciendo es que Dios permite que la persona tome sus decisiones en contra de la palabra y eso automáticamente va endureciendo el corazón de la persona. O sea que no está hablando de cómo. Ahí te dice que endureció el corazón, pero no te dice cómo. Nosotros tenemos que entrar a la Biblia y saber cómo es que se le endurece el corazón a una persona. Y eso es lo que está hablando la palabra de Dios. Es algo verdaderamente interesante para nosotros. Nosotros vamos a seguir pues estudiando todas estas cosas, palabra por palabra, porque tenemos muchísima información en el libro de Apocalipsis, pero tenemos que entender estas cosas en el trasfondo. Tenemos que ver lo que es la ira de Dios, que ya la hemos estudiado, el endurecimiento del corazón de los hombres, de los moradores de la tierra, y cómo Dios en su gracia le da y le otorga más oportunidades a través del Evangelio de que esa persona cambie de manera de pensar. Pero nos damos cuenta que mientras más le ofrece, más atrás echan, más odian. Más odian. Es como tú le das un consejo bueno a una persona y no lo quieres escuchar. ¿Qué van a hacer? Te van a odiar porque le diste el consejo. Oye, pero te estoy diciendo, no me interesa, no me hables de esas cosas porque a mí no me interesa. O se hacen muy diplomáticos y me hiciste una maldición o algo así. Pero entonces van a tener una cantidad de cosas en la cabeza porque tengo el corazón que tenía crecido. Ahí concluimos entonces, seguimos. Mañana tenemos una clase espectacular. Mañana tenemos una clase que es muy interesante que la vamos a continuar en el libro de Colosenses. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y conociendo el maravilloso plan que diseñaste para nuestras vidas. Que sea todo para la honra y gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.